Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Una experiencia, además de contarse, se vive. Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura.
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y junto a Pablo Beren y un gran y diverso equipo de profesionales, todas las semanas les traemos una hora de información y recomendaciones para nuestras queridísimas mascotas. Así que nada, tenemos un programón hoy, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien? Buenas tardes, público. Sí, tenemos un programón, vamos a hablar un poquitito de deporte canino, vamos a seguir hablando del deporte canino, en esta ocasión de Canicross, de la mano de un experto, Diego Guevara, que nos vamos a estar comunicando con él para hablar y saber un poquitito más de este hermoso deporte, y que la gente tiene una amplitud terrible para elegir deportes con sus perros y realizar una actividad. Así que
me encanta el canicross, me parece una disciplina que se está consolidando en nuestro país y viene con una larguísima tradición en Europa. Esto de correr con tu perro, ¿no es cierto? Atado a la cintura, ¿no? Y demás, sí, que nos va a estar contando todos los detalles.
Sí, sí, Diego nos va a estar contando de todo este tema. Y vos creo que vamos a tener algo del Bulldog.
Bueno, sí, yo, sabes que con Dijon siempre estamos relacionándonos en el mundo canino en general, pero también con los Bulldog francés, con los famosos Frenchies. Que bueno, nada, tenemos muchas amistades y una de ellas, y muy buena, es la comunidad Frenchy Sargentos en Instagram. La verdad que es muy completa y organizan distintas cosas también, como Dijon también, que viste que organiza distintos eventos y demás.
¿Cómo se pone traje, corbata y organiza,
porque ahora está con el tema arte, ¿viste? Lo cual está muy bueno porque, nada, hay registros que yo después voy a pasar cuando lo presente a Sebastián, que es el creador de esta red. Hay registros de Toulouse-Lautrec, o sea, hay registros artísticos de la raza. Así que, nada, fueron desarrollados en la década del 1800 por las personas que criaron al Bulldog Toy, otra raza parecida, igual de pequeña o más, y posteriormente, durante la Revolución Industrial, llevaron esta raza al norte de Francia y las cruzas hicieron que desarrolle las orejas, viste, más paraditas, como dicen, de murciélago, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, sí, nada.
Un largo programa.
Tenemos un largo programa y bueno, y la verdad que los perros son siempre una excelente compañía, positivos, demás. Y hoy, bueno, como sabes, es el Día Internacional de la Juventud, así que qué mejor también para cualquier edad, pero en el Día de la Juventud también para los jóvenes, tener una mascota nos parece muy apropiado porque por la cantidad de beneficios, ¿no es cierto?, que nos dan. Y mucho más hacer deportes y demás. En el caso de los Bulldogs también voy a mencionar que, bueno, se le dice el perro de moda, que estuvo muy ligado el famoso secuestro de, a golpe de pistola de los perros de Lady Gaga, que la cantante ofreció una recompensa de 500, como dato curioso, de $500,000 para quien encuentre a sus dos bulldogs, pero finalmente, por suerte, aparecieron. Y tenemos a Leonardo DiCaprio, y tenemos a Maluma, y tenemos a un montón de gente que también ama a los bulldogs franceses, como nota de color. Así que, ¿qué te parece si vamos a la música y seguimos con el programa?
Dale, perfecto.
Thank you.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Y como adelantamos en la entrada de nuestro programa, Pablo, contanos a quién tenemos en línea.
¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Sí, tenemos acá a Diego Guevara, que está en Córdoba. Él hace canicross, un deporte canino, donde el perro debe correr con su dueño. Pero bueno, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo está Córdoba? Y contanos de qué se trata todo esto.
Bienvenido,
hola.
Diego.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta oportunidad, por poder comunicarme con ustedes y con todos los amantes de los perros.
Exacto.
Bueno, Diego, la gente, bueno, acá en el programa muchas veces ha preguntado qué es el canicross. Hemos contado un poquitito, bueno, yo estuve hablando del agility, del deporte, del vínculo, de la importancia del deporte para nuestros perros. También tuvimos charla con gente de Ucanuba sobre alimentación. Y bueno, llegó el momento en que alguien experto en esta actividad nos cuente de qué se trata el canicross. Así que, y bueno, la primera pregunta, porque hay una palabra también que mucha gente se queda, bueno, pero a ver, ¿qué es el mushing primero?
Primero está bueno preguntarse eso, porque esta actividad, el canicross, es una actividad derivada del mushing, que es la actividad del trineo, ¿sí? Tomando un poquito de historia, el mushing toma una forma deportiva y un poquito más, más fuerte a partir de las vivencias que hubo allá por el 1918 aproximadamente, que fue una expedición para poder llevar antibióticos a un lugar de Alaska en una situación de tormenta muy fuerte. En donde se han hecho películas como Balto o como la de Togo, y a partir de esa instancia se empezó a conmemorar, diríamos, deportivamente esta hazaña, que fue recorrer 1000 kilómetros entre 1000 kilómetros y pico entre haciendo relevos de equipos de trineo para poder llevar, diríamos, este antibiótico a este pueblo donde había una faltante, y por cuestiones de de mal tiempo no podían llegar. Era el único recurso o medio de transporte que podía llegar al pueblo. Entonces, a partir de ese momento es como que toma mucha fuerza el deporte trineo y se empieza a visibilizar más. Si bien antes de este evento, en los lugares locales donde se hace la actividad del mushing, sobre todo lo que es la parte nórdica, de Alaska, el norte de Canadá, el norte de Europa, se hacían competencias, pero a partir de este evento es que se hace masivo el conocer la actividad.
Se conoce mucho más.
Exactamente. Te escucho.
No, y de ahí sale. Se deriva a canicross de esa actividad.
Exactamente. El trineo, diríamos, ¿por qué nombramos tanto que deriva el canicross? Más allá que el canicross, que es una disciplina en donde yo corro junto a mi perro y tengo que seguirle el ritmo a mi perro y me tengo que acoplar a mi perro, se nombra mucho que viene el mushing por el espíritu que tiene. El marca, diríamos, en la educación física dice que la naturaleza, la regla marca la naturaleza del juego, ¿sí? Entonces, lo que lleva a que siempre se respete esto de que el perro tiene que correr adelante, que el perro tiene que guiar al equipo, o sea, me tiene que guiar a mí como binomio, y que si el perro no quiere correr, no se puede correr. O sea, claro, eso es lo lindo que lleva el canicross.
No obligarlo a hacer algo que por ahí físicamente él no quiere o en ese momento no tiene ganas de realizar. sea, que él marque el ritmo, que él tenga la motivación de hacerlo, y bueno, nosotros lo seguimos, o sea, nos convertimos en
parte de ellos, en este caso. Exactamente, nos convertimos en un equipo. Bueno, hay una atleta española que siempre caracterizó al binomio de Cani Cross como un ser de seis patas. O sea, si claro. El perro no quiere correr, la persona no puede correr. Claro. De hecho les cuento una pequeña vivencia que, bueno, que habitualmente la pongo de ejemplo. Yo cuando corro mi primer dryland, que es una competencia de nivel a nivel sudamericano, cuando fui, hubo una situación en que había un rig es como un triciclo tirado por cuatro perros. La persona sí. Arriba del rig, muy emocionado con empezar la carrera, empieza y el perro guía, en vez de salir y seguir para, diríamos, el recorrido, empezó a correr, hizo 50 metros y se metió al campamento. O sea, mostró no querer correr. En mi claro. Situación de venir de otro deporte, fui, me senté con este chico chileno y le digo, uy, qué embole, que no quiso correr. Me dice, y esta es la imagen, abriendo una Coca-Cola, una latita de Coca-Cola, y dice, no hay ningún embole. Si el perro no quiere correr, acá no se corre y se disfruta. O sea, es un trabajo en equipo. Y sí, fue sí. Como para mí, que venía del deporte en equipo, hay que ganar el fútbol, hockey y toda la bandera esta que a veces se usa, es como que entendés que si no hay equipo, no hay ganas, obviamente el perro acá te guía, no sirve. O sea, que la verdad que es una experiencia que me marcó mucho, y es la que intento decir, si el perro no quiere correr, el equipo no corre, diríamos.
Así, qué interesante, Diego, porque es lo mismo que Pablo contó acerca de la agility.
Sí, lo que pasa, bueno, Pablo, lo podemos compartir, y la verdad es que en el deporte, en estos deportes que trabajamos con seres vivos, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para entenderlos. Yo creo que ellos nos entienden mucho más de lo que nosotros Seguro. Podemos entender a ellos.
Totalmente de acuerdo.
Eso estoy totalmente de acuerdo. Siempre le digo, creo que lo dije también acá y lo he dicho también, se lo digo a mis clientes, bueno, el perro nos está observando a nosotros, pero nosotros nunca observamos a nuestro perro, ¿ves? O sea, eso es lo que pasa normalmente. Así que, Diego, contanos específicamente en pocas palabras, así andamos más, que el Canis Cross, ¿cómo se desarrolla un poquitito? ¿Cómo es? ¿Cómo tiene que ir el perro? Vos ya dijiste que tiene que ir adelante, tirando. Pero contanos unos puntitos más. Y después, decinos la importancia del vínculo en esta actividad.
De 10. Vos, de todos modos, Pablito, cortame y guíame, porque a veces me puedo ir por las ramas. Tengo tanto fanatismo por esta actividad que empiezo a sacar historias del bolsillo. Bien, pero el canicross, como dijimos, es una actividad derivada del mashing del trineo. En el trineo se divide las actividades de nieves y las actividades de dryland, que serían tierra seca. Una de las actividades es la parte pedestre, que se hace conjuntamente con el perro, que habitualmente se usa en los grandes equipos para enseñarles a correr a los perros individualmente. A partir de esa manera se empezó a desarrollar un poco más el deporte y se ha globalizado más el canicross como disciplina, y se tiene que realizar con un pretal de tiro, ¿sí? El pretal de tiro es el mismo pretal de los perros de trineos, nada más que la diferencia es que obviamente el perro va a tirar solo. Como va a tirar solo, tiene que tener una correa elástica o semielástica. Eso es lo uh-huh. reglamentario, y que salga, diríamos, la correa salga desde un cinto, ¿sí? Que entonces la persona uh-huh. tiene que llevar un cinto por una cuestión de correr con las manos libres. Y la correa elástica para darle seguridad al perro, y el pretal de tiro, porque el pretal de tiro le permite al perro correr y jalar con las cuatro patas. Un pretal de paseo.
Le explico un poco a la gente, vos por ahí lo podés explicar mejor que estás en esto, pero el pretal de tiro es un pretal hecho especialmente para este tipo de actividad, donde está agarrado prácticamente desde atrás, desde casi, vamos a decir, casi la cola, el inicio de la cola, ¿no?
Exacto, no, exactamente.
Tal forma que el perro no pueda dañarse ni las patas, ni la columna, ni nada. O sea, el perro
se bueno.
Tira. Y lo que busca este tipo de pretal, que ahora también se ha empezado a usar esta estructura para los pretales de paseo, es que le deja amplitud articular en las patas delanteras también. Entonces, uh-huh, está hecho como para que el perro corra, diríamos, con mucho bienestar para hacer la actividad. Entonces, y la correa elástica es propiamente para que el perro, la correa absorba el cambio de dirección o cambios de ritmo, que obviamente el perro lo hace mucho más rápido porque lleva cuatro patas. Claro. El objetivo deportivo de esta actividad es que el humano intente correr tan rápido como el perro. Por eso diríamos, es como que el perro lleva la ventaja, y es una de las cosas que a mí me encanta de esta disciplina. El que sufre en verdad es el humano. Si dividimos el deporte como en la educación física, que se divide en los valores agonísticos, que es el deportivo, competitivo es el que dije, y el que es el lúdico, el valor lúdico propiamente el juego, es compartir tiempo con tu perro, ¿sí?
Claro, esto es lo que lleva un vínculo impresionante.
Exactamente, porque diríamos, es una actividad que al estar en constante movimiento no puedes premiar, no puedes premiar a través de comida o a través de algún objeto por instinto. Estas conversaciones las hemos tenido con Pablo y hemos filosofado de cómo premiar a los perros en Canicross. Hemos tenido charlas buenísimas. El punto que lleva, que el perro a través de un muy bien, de una felicitación, sigue corriendo y se estimula a partir de... Hay perros que le gusta tanto correr que con solamente aumentar la velocidad el perro lo disfruta más, y hay perros que realmente lo hacen como un modo paseo en equipo. O sea, no le exijas al perro una velocidad crucero que no quiere, que no se sabe exigir, simplemente es un momento entre vos y tu perro, y esto es lo que lo hace fantástico.
Con respecto al refuerzo, le explico a la gente que es como el agility, en cierta medida es autorreforzante para el perro el correr. En este caso salen a correr con el dueño atrás, como está explicando Diego, y en el caso del agility el perro está saltando valla, está corriendo libre. ¿Qué es lo que le gusta hacer un perro? Correr, saltar, meterse a lugares, bueno, en este caso correr solamente, pero cuando van a bosques, a lugares de bosque, también están en un lugar natural, se corre en lugares naturales, creo, ¿no, Diego? Siempre, generalmente.
Ah, así es, por reglamento, sí. Bueno, el reglamento que es, diríamos, es, como digo, lo que marca la naturaleza y la actividad.
Sí.
Te dice que hasta el 20% puedes llegar a correr en asfalto. O sea, ¿qué te invita el reglamento? Te invita a entrenar en terrenos blandos, y te invita a entrenar en la naturaleza.
Entonces, dale, el perro la disfruta muchísimo y es autorreforzante. Diego,
exactamente.
Explícame un poquitito, ¿qué perros pueden hacer esta actividad?
Esta actividad, diríamos, vamos a seguir dividiendo la charla en la parte, diríamos, en que uno puede hacer con el propio perro, que es el objetivo que nosotros siempre hablamos, y después está lo deportivo. El perro, cualquier perro puede correr, ¿sí? Porque el perro por naturaleza tiene una genética nómade, o sea, tiene una capacidad de aeróbica muy grande, ¿sí? A ver, si a mí me cuesta salir a correr 5 kilómetros, un perro no entrenado lo puede correr y al otro día no le pasa nada, claro, a diferencia, sí, de un ser humano que le dolería todo. Eso es como para intentar, diríamos, ¿qué perro, cuál puede ser una problemática a la hora de correr? Puede ser los perros que tienen el hocico broncoencefálico. Entonces,
bueno, eso justo te iba a preguntar, Diego, a ver, porque siempre el ejemplo es mi perro Dijon, que es un bulldog francés, justo. Entonces, ahí, viste, como, pues ya me imagino que husky o siberiano deben ser wow, ¿no? Pero ¿Qué pasa también cuando, si yo quiero practicar este deporte, soy una persona que nunca lo hice, bueno, me compro el arnés y tengo un bulldog francés? A ver, qué, contame ahí qué pasa también.
Mira, nosotros en el equipo hemos tenido un bulldog francés que la rompía, que le encantaba, pero teníamos ciertos cuidados. Tenía habitualmente, claro, controles veterinarios. O sea, cada dos o tres meses la compañera de vida lo llevaba para que le revise, que no tenga ningún problema que haya sucedido del correr, que habitualmente nos pasa, y que siempre esté, diríamos, pueda jadear bien y pueda respirar bien, ¿sí? Porque obviamente el perro se mantiene en movimiento. Después de eso, si el perro está bien controlado en ese aspecto, en el cardiorrespiratorio, puede hacer la actividad. Y obviamente con los cuidados. Si nosotros tenemos un perro de estatura mediana-baja, tenemos que entender que puede llegar a tener una velocidad crucero más lenta de la que un atleta puede llegar a tener, un atleta humano. O sea que el atleta se tiene que adaptar al perro. Bueno, que a mí nunca me costó, porque es la idea de disfrutar con nuestros perros. Y, y también otra raza que hay que tener cuidado son los de columna larga y patas cortas, diríamos. ¿Por qué? Porque el cambio de terreno, si el perro no está bien entrenado a lo que es habituado a la actividad, vamos a usar esa palabra, que no esté habituado a la actividad, el desplazamiento, diríamos, de vértebras le puede molestar y hacer una hernia. Entonces también el cuidado de los desniveles, el cuidado veterinario, que el veterinario esté en un constante control para evitar cualquier tipo de problema, y trabajos de, diríamos, que hoy están muy, muy de moda y se identifica más, que los trabajos proprioceptivos de entrenamientos funcionales caninos. Son como para que vos me digas, ¿a qué tenemos cuidado? A eso. Y después, en general, hay que, nosotros trabajamos que a los perros siempre se le dan controles médicos, siempre tengan el aprobado del veterinario, porque a la fin el perro, mientras más les guste la actividad, más esfuerzo va a hacer, diríamos, va de la mano.
Sí, eso siempre que lo recalcamos acá con el tema del deporte y con incluso el que lleva a la plaza a correr el perro, que hagan chequeos periódicos. De hecho, lo hablamos con la veterinaria de Ucanuba y recalcamos
eso. Es cierto.
Periódicos, sí, en todo eso. Te voy, para ir cerrando un poco la nota, te voy a tirar un popurrí de preguntas. O sea, yo ya lo sé. que se puede hacer la gente, ¿no? Si el perro es feliz haciendo este tipo de actividad, creo que ya lo respondimos, es autorreforzante, ¿no? No quedan muchas dudas. Hay algún estudio que mucha gente pregunta, che, hay un estudio que demuestra que el perro es feliz, hay un estudio que demuestra esto, y después decime dónde se puede practicar esta actividad en Argentina, si tenés, puedes decirnos los lugares donde se desarrolla esta actividad.
Bueno, qué bueno.
Tengo un montón de preguntas,
parece. Sí, ¿qué? Ahí las acomodo. Bueno, arranco con la del estudio científico que organizó, diríamos que hizo el CONICET junto a Ucanuba y Bosque Chapelco, creo, que hicieron, diríamos, durante una temporada estudio al equipo de trineo de Bosque de Chapelco. Y dieron, diríamos, se controló las hormonas del placer, para hablar bien en criollo, diríamos, las hormonas del placer, las hormonas del estrés psicológico y las hormonas del estrés físico, diríamos, que y se dio algo hermoso para nosotros, que diríamos, obviamente hubo una variabilidad en las hormonas del estrés físico, pero eran recuperatorias, o sea que el perro se recuperaba de la actividad y la volvía a hacer, sería una persona entrenando. Y no hubo variabilidad en las hormonas del estrés psicológico, y por lo contrario hubo, diríamos, siempre eran reforzadas, diríamos, y había un movimiento positivo en las hormonas del estrés del placer. O sea que se llegó como conclusión que el perro hace esta actividad porque le gusta y porque la pasa bien con su manada. Y eso es lo que nosotros...
En la antigüedad... En mi época diríamos chocolate por la noticia, ¿no?
Sí, totalmente, pero viste, a veces es como que hay personas que se preguntan y que identifican que los perros bueno, que ahí vamos, podemos entrar en, siempre en polémica, pero que los perros no son para hacer trabajos, y un perro que está, diríamos, en el sillón, es un perro que no es feliz, o sea,
es algo, yo a veces tengo esa charla con clientes, no, porque yo mi perro no quiero hacer la actividad, porque yo quiero que mi perro se quede tranquilo. Y decís, si el perro está, dice, el perro debería ser lo más natural posible. Bueno, si estaría en estado natural, estaría corriendo para cazar. A ver, yo no sé si vos estás de acuerdo conmigo, pero yo digo, sí. Digo, el perro termina siendo más vago que un gato en una casa. Digo, porque se sienta, le das el agua, le das la comida.
Y no, un paseo y de la manzana, ¿viste? Como mucho, claro, exacto. No, a mí lo que rescato es el vínculo fuerte que se debe crear, ¿no? Sí. Además de ser una motivación extra, ¿no? Para salir a entrenar a los que les gustan, entre el humano y el perro.
Hay una variante que es también con bicicleta. Que,
exactamente. Exactamente. No, vos sabés que yo he tenido personas en el grupo que han dejado de fumar por el perro.
Mirá qué bueno.
No por la actividad. Por ejemplo, no por la actividad misma. Sino porque el hecho que ellos sentían que el perro se da vuelta y le decía, y, o sea, no vas a ir más rápido. Esa sensación de, o sea, de serle una carga para tu perro, es como la que te motiva y dice, bueno, o sea, hago dieta porque el pobre perro está jalándome a mí, entonces, bueno, me tengo que mover más. Y realmente. Claro. Y otras situaciones en que personas con, diríamos que han tenido vértigos en barrancos de un metro, o sea que un vértigo que es propiamente fuerte, han superado esos vértigos porque se han puesto a merced del perro. O sea, si el perro pasa, confían tanto en el perro que superan esas situaciones de estrés. Entonces, sí. La verdad que es una actividad en donde yo creo que todos ganan, diríamos, el perro y el humano.
Es impresionante que es lo que cambia. Lo que cambia el realizar un deporte con perros de este tipo a las personas. Eso que acabas de contar, de dejar de fumar, me pasa también. Y incluso hasta han dejado de comer porquería y comer mucho más sano y hacerse chequeos médicos a las personas para estar bien físicamente. Más allá de que no compitan, como decís vos, esto hay que tomarlo como una recreación. Primero recreación, pasarla bien. Y después ver si uno tiene ganas de competir. Y como digo yo, y calculo que te pasará a vos también, la competencia es lo mismo que hacemos entrenando, nada más que con un maldito juez en el medio. Yo soy juez, ¿no?
No, totalmente. Totalmente, pero totalmente. A mí, bueno, yo esta frase la uso y con toda humildad, ¿no? Pero yo tuve la posibilidad de estar en mundiales en Polonia y en Suecia, en Polonia 2017 y en Suecia 2019. Y para mis perros era lo mismo que correr en la ciclovía de casa. O sea, la carga emocional era mía, no del perro. Y eso es increíble. De hecho, en el video del 2017 con Erika, yo creía que no quería correr y estaba así relajada la perra, yo nervioso el segundo día, porque habitualmente se corre en dos días y en el segundo y buscas mejorar tu tiempo, y yo estaba ansioso, nervioso, y mi perra parecía no quería correr, Erika, y cuando sonó la chicharra del 10 del descuento desde los 10 segundos, se activó y salió corriendo con todo. O sea, ella estaba relajada, ella lo iba a hacer por más que estuviese, como digo, en el ciclovía de casa, en Suecia o donde sea, iba a correr igual porque corre conmigo. Exacto. Y eso es lo, bueno, refleja lo que dice Pablo.
Bueno, qué interesante, la verdad, es interesantísimo. Te digo, Diego, esta es la primera, pero no es la última vez que te vamos a estar llamando, porque creo que da para desarrollarlo muchísimo más este tema de Canicross.
Y va de la mano, insisto, con lo que dice Pablo, que es el canicross o el agility, el deporte con el perro. Cuando uno entiende que hace un deporte en conjunto con el perro, en donde tiene que correr al lado del perro, tiene que moverse al lado del perro, es un motor diferente.
Exacto, bueno, sí, sin lugar a dudas, Diego.
Decinos rápidamente el Instagram tuyo y dónde se puede practicar en Argentina.
Mira, mi grupo de entrenamiento se llama Canran, Canicross Córdoba. para la gente que escuche del interior del país, hacemos planes a distancia, pero estamos trabajando a nivel federal de la mano de la Federación Argentina Imagine, que en Instagram es PAMS, FAMS, Argentina Mushin, lo podemos buscar. Y ahí diremos, hay equipos en Buenos Aires, hay equipos en Victoria, Entre Ríos, en Rosario, en el interior de Córdoba, Santa Rosa y Calamuchita, en Río Cuarto, en San Luis, bueno, y buscamos siempre contagiar a la gente para que haya cada vez más perros deportistas y más perros con vidas, con una mejor vida.
Qué lindo, bueno, ahora que disfrutar así de la naturaleza, ¿no? En compañía de tu perro y descubrir con él una afición es realmente encantador. Así que muchísimas gracias por esta entrevista, Diego.
Gracias a ustedes, en serio, de corazón. Gracias a Pablo por la oportunidad. Y como decimos acá en el grupo, seguir llenando el auto de pelos de perro. Eso significa.
Exacto, muy bueno eso, me encantó.
Diego, te mando un abrazo grande. Saludos a todos los de Canis Cross. Abrazo.
Un abrazo a todos, un abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta pronto. Hey, hey, mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. We'll be right back.
de Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Bueno, Pablo, sabés que estoy de parabienes, porque vos sabés que con Dijon, la verdad que tenemos muchos amigos en las redes, y bueno, una comunidad que a mí me gusta muchísimo es la de Frenchies Argentos en Instagram. Y bueno, y tenemos la oportunidad ahora de hablar con su creador, Sebastián de la Cruz. Bueno, vos sabés que la raza es muy popular cada vez más. Y realmente fueron desarrollados en la década del 1800. Y bueno, cada vez tienen más adeptos. Y bueno, si hay muchas cosas que quizás no sabría sobre el bulldog francés, sabes que son sociales y traviesos, les encantan a los chicos, requieren atención, algunos roncan, otros roncan menos. Son muy amigables. Dijon no ronca tanto, vos sabés. No ronca tanto. Y bueno, en la década, como te digo, del 1800 se hizo muy popular en París. Se los veía en los cafés al aire libre y salones de baile. Incluso Toulouse-Lautrec ya pinta un bulldog francés en una de sus obras de arte. Es un perro guardián también, que protege la casa y las personas. Tiene una contextura maciza, pero a la vez son ágiles. Pero bueno, vamos a escucharlo a Sebastián, a ver. Dale. Que nos cuente sobre su comunidad Frenchies Argentos en Instagram. Sebastián de la Cruz.
Hola amigos y oyentes de The Planet People en Radio Cultura, mi nombre es Sebastián, soy fundador y uno de los administradores junto con Juli, mamá de Ramón, de Frenchies Argentos, con la colaboración también de Brenda, una gran amiga que tiene dos hermosas bulldog francés. Nos dedicamos a la difusión de bulldog francés en Instagram. Como una manera recreativa, no tiene fines de lucro, no vendemos cachorros, tampoco nos dedicamos a eso ninguno de los tres, simplemente ayudamos a los tutores con consejos, tratamos de difundir las buenas actitudes, tratamos de fomentar la solidaridad más allá de la raza. Si bien es una página de raza, nos dedicamos a eventos solidarios que no involucran a bulldog francés, simplemente los juntamos a todos y podemos juntar fondos para diferentes organizaciones, materiales para diferentes organizaciones o refugios, y eso nos encanta y nos gratifica muchísimo. Bueno, todo empezó muy, muy, muy casualmente. Yo tengo un bulldog francés, se llama Booty. Es un dulce y quería conocer más bulldog francés que tengan Instagram. Entonces, nada, se me ocurrió con una amiga empezar este mini proyecto en redes sociales, porque vi que funcionaba mucho, se podía interactuar y se podía conectar con muchas personas de diferentes puntos del país y países limítrofes también, o países de habla hispana inclusivemente. Nada, nos divierte mucho el proyecto, nos distrae mucho de las cosas feas que pasan en la actualidad. Y como tutores de bulldog francés también aprendemos de otros, nos aconsejamos entre todos. Y vuelvo a resaltar, la parte que más me gusta es la parte de solidaridad que tenemos, los eventos que organizamos, las rifas para los perros que desafortunadamente no corren con la misma suerte que corren nuestros perros. Nos interesa la inclusión entre razas, porque nos parece que los perros no entienden sobre eso. Por eso cada vez que hacemos un evento, los hosts son los bulldog francés, pero los invitados son el que quiera venir. La última fiesta que hicimos fue en marzo y tuvo una repercusión muy buena, juntamos fondos para una organización que se llama Una Vida Mejor, que rescata galgos. Nos fue increíble, por suerte. Ya más afianzados, organizamos esta segunda fiesta, y nos encantó. Ahora estamos viendo, estamos en preparativos para ver si para primavera podemos hacer otra fiesta y pasarla igual de lindo que la última vez, también con sorpresas, premios, muchos Frenchies y mucha gente muy, muy, muy cálida. Nada, creo que es un espacio de distensión y a veces de reflexión, de cosas que nos gustan, de cosas que no nos gustan, y me parece importante, digamos, tener un punto medio para algunos tutores que tal vez no están muy como interiorizados sobre la raza, sobre cosas que pueden hacer o cosas que no pueden hacer, y nos gusta brindar toda la información que esté en nuestro alcance. Así que, bueno, nada, eso quería contarles, quería que nos sigan, invitarlos a que nos sigan y nada, que formen parte de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias a toda la audiencia de The Planet People en Radio Cultura. Gracias por el espacio y gracias por la oportunidad. Les mando un beso gigante y un abrazo. Acá les habla Sebastián y Juli, que es otra de nuestras administradoras, con la ayuda de Brenda.
te cuentan lo que pasa en el mundo. The Planet People te informa y entretiene con las últimas tendencias que asombran a la Argentina y el mundo.
Bueno, y nos despedimos, Pablo, agradeciendo siempre a Mascotas Argentinas, la mejor marca para accesorios de perros y gatos. Fue el día del gato, ¿viste? Yo me acordaba de tu gato, que vos paseás con correa.
Sí, fue el día del gato.
Me encanta, yo quiero tener un gato como el tuyo, para pasearlo por la calle.
Como Zahir.
Sí, que me parece, te juro, tan insólito lo tuyo, que bueno, en otro programa nos vas a contar la historia de Zahir.
Tengo unos vecinos que también pasean los gatos por la calle.
Ay, caminando. Qué amores, me encantan. Así que bueno, vamos a recordar nuestras cuentas de Instagram, donde se pueden conectar con nosotros, que es The Planet People Magazine y La Jauría Escuela. Y bueno, nada, nos vemos el jueves próximo a las 13 horas aquí en Radio Cultura con The Planet People FM
97.9.
¡Chao!
¡Chao!
Durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.